Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy podemos decir que es el primer programa de los próximos 10 años de este programa semanal que hacemos las radios comunitarias de Argentina. La semana que viene festejamos los 10 años de esta historia que comenzó allá por julio del año 2007. Y como cada semana en el Expreso tratamos un tema en especial, damos una consigna a nuestros corresponsales y hoy nos salimos un poco de este día a día que tanto nos duele al pueblo trabajador. La consigna de hoy para nuestros corresponsales fue Orgullo del Lugar. Un personaje, un sitio, un grupo de personas, una expresión artística, algo, una cosa, algo que por distintos motivos es orgullo del lugar. Vamos a pasar por Goya, por Pocito, por San Salvador de Jujuy y por Quilmes. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Orgullo del lugar puede ser una persona, un monumento, un artista, alguien que se destacó en algo, un hecho y también un género musical. Abre el Expreso Farco de hoy, FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya, Corrientes.
El chamamé es parte de nuestra cultura. El correntino que no escucha un chamamé y se le hace piel de gallina no es correntino.
Yo me acuerdo que mi cuna era un cajoncito de eso de manzana y en mi casa se escuchaba chamamé. Y hoy por hoy es la música que nos identifica.
Identificándonos con la cultura correntina, así que el chamamé es todo para nosotros los correntinos.
Cuando me hablan del chamamé, recuerdo mi infancia, esas juntadas familiares, mi tío chamamecero, José Orlando Ortiz.
El chamamé, orgullo de mi lugar, pensar en el río, pensar en dos que se aman, tomados de la mano, el campo y sus eternos palmares, los bañados, esteros, carpinchos, hombres a caballos, mujeres con mate en mano invitando a arrimarse. El chamamé significa identidad, síntesis de origen, de las cosas que no queremos cambiar, la esencia que va quedando. Como el sapucay, grito de bien de adentro anunciando las emociones más profundas, alegres y tristes de los correntinos y las correntinas. Como ese grito, el chamamé nos hace ser en parte lo que somos. Y se lo debemos a muchos grandes que hicieron obras enormes que quedan en la historia y trascienden las fronteras.
Hijo fiel de un caballero que se hizo monje después para venir a estas tierras y aprender a bañar. Expresión de un sentimiento que no conoce doblez. Linda cruza de una tierra, patria del yaguareté. Libre creciste en el viento sin renegar de tu fe. Y en los campos correntinos te afirmaste en Bareté. Desde entonces te conocen, tu chacito de payé. Mucho te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontró una tarde nuestras ganas de crecer. desde entonces, para siempre, siempre juntos, chamamé.
Danza, música, cultura, identidad. El chamamé este año fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un reconocimiento internacional que para muchos es valioso y para otros, ya lo sabíamos hace rato, que el chamamé es nuestro orgullo desde Ayaite.
Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pato. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha mientras tiembla la acordeona, el musiquero de la bailanta, paseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Gran Buenos Aires, dos curas del presente y del pasado, de Florencio Varela y de Quilmes, Ignacio Blanco y Alfredo González, nos ayudan a seguir sintiendo orgullo por el compromiso, el recuerdo y el ejemplo del obispo Jorge Novak en este informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Ni cómplice ni partícipe.
Orgullo de la palabra y la presencia. Había nacido el 4 de marzo de 1928 en San Miguel Arcángel, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cada mes de julio, desde 2001 en Quilmes, tras su muerte se recuerda al padre obispo Jorge Novak. Recuerdo presente.
En una casa, en una esquina, en una charla.
La bondad del padre, la igualdad del hermano y una igualdad sencilla.
Siento que está presente cuando yo veo a un hermano que no come.
Su compromiso, su lealtad, su amistad, y eso, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace desde el Evangelio.
Yo conocí un obispo, porque los anteriores que yo había conocido parecían funcionarios eclesiásticos, pero no eran obispos. Para mí era como un sacramento el obispo.
Cuando uno piensa quiénes nos ayudaron a encontrar y a buscar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la verdad, a la justicia, y pensamos en la Iglesia, José Onova, que es el ejemplo, el hombre claro, el hombre solidario, el sacerdote verdadero, el pastor, el servidor de Dios y de la doctrina de Jesucristo en acción.
Así comienza Novak, la fe revelada, de las dos maneras, revelada con B corta y con B larga. Un documental sobre su vida realizado en 2001 en la Universidad Nacional de Quilmes.
A Novak se lo conocía en acción.
A Novak lo conocí una noche lluviosa del año 79, si no recuerdo mal. Lo primero que me impactó de él es que un obispo nos recibiera en su casa, en el centro de Quilmes, con una toalla. Es decir, lo primero que vio fue nuestra necesidad. Necesitábamos secarnos, estábamos empapados.
Ya militaba en una parroquia, y era delegado de una fábrica, la Berna Metal, que estaba en 12 de octubre y Calchaquí, que era una carrocera, que hacía semi para los camiones y llevaban los acoplados. Ahí tuvimos un conflicto muy grosso, que era época de dictadura, 78-79. Fue el primer paro que se le hace a la dictadura en el conurbano. Por eso tuvimos mucha solidaridad de todos los gremios, es decir, una serie de cuestiones, porque hicimos una olla popular en la puerta de la fábrica y nos dio su apoyo solidario. Bueno, él siempre fue así. Solidaridad en el momento de conflicto laboral que teníamos en ese momento.
Padre generoso que nos recibía en la diócesis. Yo en ese momento participaba de un movimiento en el que estuve varios años de mi vida. Íbamos a buscarlo a él porque Aramburu en Buenos Aires no nos quería, no nos recibía, él nos recibió. Dos cosas muy fuertes que me impactaron: su amor por los pobres, su defensa de los derechos humanos en ese tiempo, en la atención de familiares de desaparecidos. fueron las dos cosas que después me guiaron a mí para, bueno, para seguir mi propio camino, para buscar mis senderos.
En plena dictadura las colas eran de cuadras, de días en el obispado de Quilmes, para recibir a los familiares de desaparecidos. Novak hacía aparecer, la palabra hablaba, traía a la vida lo que pretendían eliminar.
Y en ese momento, bueno, es decir, nos dedicamos todo el tema de la cuestión de los derechos humanos, de las madres, de los familiares. Nos reuníamos en la parroquia Caracol, donde está el padre Luis, Farinero, bueno, una serie de situaciones.
Del mismo año 76, abrí los ojos anchamente, porque los familiares de los desaparecidos acudieron a mi oficina. Cuando corrió la voz de que yo los recibía, se fueron acumulando, no solo de la zona nuestra, de otras zonas también. Y a partir de ese momento, sí, mi visión cambió completamente, porque estaba en contacto vivo con los que sufrían parte de las consecuencias.
La pobreza, la justicia y la defensa de los derechos han marcado su legado.
Después apareció en el 81, apareció todo el tema de los asentamientos. Es decir, el Tala, bueno, el Monte de los Curas, y una serie de asentamientos acá en Solano, donde hubo en algunos casos represiones. Y bueno, también otras anécdotas ahí del padre obispo, que cuando vinieron a tirar las casitas que habían levantado los vecinos, él se puso delante de la estopadora y bueno, con su sotana grande, disculpame, recuerdo y me emociono de esas cosas. Él se paró delante y no pasó nada, ¿viste? Se tuvieron que ir. Una serie de hechos de heroísmo y de compromiso muy fuerte con situaciones conflictivas, con todo el tema de los pobres, ¿no? Él siempre estuvo al pie del cañón, como se dice.
Su contexto tan lejano y tan cercano tiene que ver con las ollas populares, con los primeros comedores comunitarios, la desocupación, las tomas de tierras, con la dictadura política y económica.
Muy valiente, no retrocedía ante los conflictos. En este momento tan crítico para nuestro pueblo, nuestras extrañezas y nuestra incertidumbre que estamos viviendo, este tipo de dictadura que vivimos con este gobierno neoliberal, estamos volviendo quizás a lo mismo, ¿no? Con otras diferencias, porque acá la dictadura es la dictadura económica.
Le debo a él esa mirada de padre generoso, de un tipo que siempre tuvo el Evangelio como su norte.
Una cosa es cuando se habla, otra cosa es cuando se va a la acción. Él hablaba mucho, sin duda, con mucha sabiduría, pero también estaba. Donde había que estar, él estaba.
De Nevares, Ezaine, Ponce de León, Saspe, Angelelli, orgullo de su lucha, como otros Novak, como en otros barrios. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.
Su voz se escucha en El Expreso Farco.
Lugares entrañables que son orgullo de sus habitantes. Abrimos los oídos y conocemos y aprendemos de El Abanico, en la provincia de San Juan. Se viene Guillermo Romero desde la radio La Lechuza.
El Abanico es un pequeñísimo pueblo al oeste del departamento de Pocito, rodeado de viñedos, al pie del cerro La Rinconada, que protege y da marco a este querido lugar. Y en este caso, el orgullo del lugar quizás sea el propio lugar, ya que cada habitante que habita o habitó El Abanico dice con orgullo: yo soy abaniquero.
Abanico Paco querido, en esta mi zamba te quiero nombrar. Por ser natal de tu tierra, yo creo que un día te puedo olvidar. Por ser natal de tu tierra, no creo que un día te puedo olvidar. La calle que te rodea, y da la 14 y la costa del canal. Por Manegra, Abanico, con muchos parrales. Run and shoot.
Así es, son tres calles que rodean y dan forma al abanico, tal como lo dice esta zamba, escrita por Omar del Cerro, nombre artístico de Omar Leiría, quien la escribió pensando en su pago sin imaginarse que se convertiría en un himno para los abaniqueros y que hoy la cantan en fogones, peñas y guitarreadas.
Abanico, abanico, tierra de mi San Juan, aunque muy lejos me vaya, samba el abanico de una cabeza.
Los abaniqueros, como todo pueblo, tiene su capilla y cada año celebra la fiesta patronal, denominada la fiesta del abanico. Una bodega que produce vino llamado abaniquero y cuenta con una escuela, la Escuela Tierra del Fuego, pero conocida como la Escuela del Abanico. También tiene su pasión, el club de fútbol, el Club Atlético Juventud del Abanico, un club que nació de un engaño, pero que logró meterse en los corazones de cada abaniquero. Y así nos cuenta su historia Raúl Villegas, su actual presidente.
Dijeron allá en Mendoza que tenían un club, el club se llamaba el Club Abanico, entonces vinieron, dijeron, bueno, chicos, ¿qué le parece si le hacemos un desafío nosotros de Mendoza a los chicos de San Juan? Bueno, se vinieron ellos un fin de semana para acá, les contaron a los amigos que tenían acá en la calle 14 y Vidar, se juntaron todos los chicos de acá al Abanico en aquel tiempo, te estoy hablando del año 1953, entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, hicieron una reunión en la casa de la señora Luz Cuello, a la luz de un candil, donde en esa reunión salió la primera comisión y la idea surgió efecto, y ahora a 62 años de aquel 3 de julio de 1953, yo personalmente tengo el grato placer, para mí es un placer, es un honor llevar la presidencia del Club Atlético Juventud del Abanico.
Este club, que sin contar con una cancha, cada 3 de julio festeja su aniversario, y este año no fue la excepción.
Tres eventos grandes que tuvimos, o sea, el primero fue el 3 de julio, que tuvimos una asamblea simbólica, un locro criollo con un vino honor y un juego artificial, unas bombas, fue el 3 de julio. El domingo próximo pasado, el 9, un almuerzo de camaradería, un show con las voces del abanico, Diego Villegas y un bailecito después familiar muy lindo. Y el tercero de estos eventos que tenemos ahora es la segunda vuelta de mountain bike acá en la Vuelta del Abanico, que se le llama, que no va a ser solamente la Vuelta del Abanico, sino que hace una vuelta acá simbólica en el abanico y ahí parten hacia el Baño de la Lechuza, por la cumbre del cerro, al pie del cerro, del cerro grande, al pie vienen, bajan por la Loma de Cuatro Picos y suben a la Cruz Blanca que está allá arriba y bajan para abajo, hacen otro circuito y llegan al abanico. 40 años atrás, estoy diciendo, era la Vuelta del Abanico, van 5 vueltas y bueno, pero era acá nomás, ahora no, claro, estamos trabajando para un... Como se usa mucho el mountain bike, entonces estamos logrando hacer esta segunda vuelta.
El abanico, además, es donde la Asociación Civil Retamo echó sus raíces y hoy gestiona diferentes proyectos. Uno de ellos, una escuela de danza que ya cumplió un año, formada en un 80% por vecinos abaniqueros. Como nos cuenta el profesor de la Escuela de Danza, India Mariana, e integrante de la Asociación Civil Retamo, Gonzalo Chirino, más conocido como el profe.
La academia nació gracias a ustedes, a los Retamo, que cuando yo fui a ofrecerme para dar clases totalmente gratis para chicos que quieran aprender y por ahí no tienen los recursos para pagar una cuota, comprarse vestimenta y todo eso. Esa fue la idea desde un principio. No recuerdo bien la cantidad, pero creo que eran 10, 12 por ahí más o menos con los chiquitos, y los mayores eran 4 mujeres y un varón que es Luciano. Después de esa presentación, ahí en los estudios de la Lechuza, empezaron a llegar a chicos a querer aprender a bailar y demás. Hoy en la actualidad tengo casi 50 alumnos, niños desde 4 años hasta, bueno, la más grande debe tener 30 y largo. Déjame agradecer inmensamente a Retamo, que fueron los que me dieron dar esta oportunidad. No pensé que iba a llegar a tanto, a todos los chicos de la academia, a los padres, a los tíos, abuelos, a todos que están también ayudándome.
El abanico es el orgullo de cada uno de sus vecinos, aquellos que nacieron, aquellos que llegaron, aquellos que vivieron, aquellos que se fueron, pero que sienten en este pago su pago querido. Recuerdos de mi abanico, Diego Villegas.
Esta zambita va con cariño para todo el pueblo abaniquero. Y adentro, recuerdos que nunca olvido, vienen en la zamba a mí para cantarle a la tierra, al pago querido donde fui feliz. Cerca los cerros, juntito un viejo canal. Sus tres calles le dan forma y un corazón verde de tanto parral. Sus tres calles le dan forma y un corazón verde de tanto parral. Cantaré, cantaré, cantaría.
Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en El Abanico, departamento de Pocito, provincia de San Juan.
Cantaría el gran abanico, rincón de Pocito, ciudad de San Juan.
En El Expreso Farco, su voz se escucha.
San Salvador de Jujuy, un barrio alejado del centro, un grupo de mujeres y la biblioteca que ellas mismas crearon y sostienen. Orgullo del lugar. El informe de René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Hoy, a través del Expreso Farco, conoceremos la historia de una institución con el nombre de Biblioteca Campo Verde, ubicado en un barrio muy humilde y alejado del centro de la ciudad. Escucharemos a Mara Liz Martínez, representante de esta biblioteca, que hoy cuenta con otras actividades. Retrocedemos hasta el año 2002, cuando un grupo de mujeres comenzó a trabajar ante la necesidad de un espacio de contención.
La idea comenzó un poco porque veníamos trabajando con un grupo de compañeras de la municipalidad. Veníamos trabajando con niños en un jardín maternal, con niños de 2, 3, 4 años. Nos dimos cuenta que cuando salían del jardincito no había ningún espacio en el barrio que pudiera contener, digamos, una tarea educativa o cultural o de recreación. Entonces la idea fue armar un espacio cultural para poder recibir a esos niños una vez que salían del jardincito. Y seguir trabajando cuestiones que tienen que ver con la lectura, con el teatro, la música, totalmente atravesados por la crisis del 2001, que en Jujuy fue terrible, el nivel de... alcanzamos había muchísima cantidad de niños desnutridos, mujeres anémicas, o sea, fue la verdad que desastroso. Entonces la institución que estaba inmersa en toda esta realidad, pues tomando otras características, y se transformó básicamente en una organización social, y una organización de contención social entre mujeres, viendo cómo nos fortalecemos entre todos y tratando de crear espacios para los niños.
La mayoría de las personas que trabajan son mujeres que fueron capacitadas para realizar cada taller.
La organización está sostenida por las mujeres de acá, de la comunidad, ya sea desde hacer la comida, la limpieza, los talleres. Tenemos funcionando en este momento 4 talleres de oficio, costura, serigrafía, cocina y peluquería. Y todos están, las capacitadoras son mujeres también de acá, de la comunidad, que a través de su saber, digamos, van reproduciendo experiencias en las personas que se vienen a capacitar, que en su mayoría son también mujeres.
Mucha tarea debe tener un sustento para crecer y seguir con el proyecto. Este es el sostén que tiene esta biblioteca.
Nosotros tenemos, por supuesto, un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos en una zona que en una época fue de emergencia alimentaria, o sea, es un cordón de asentamientos bastante complicado que hay aquí en esta zona. una parte la recibimos de la Nación, y otra parte amigos, conocidos. Muy importante esa parte, porque son los que vienen y te preguntan qué necesitan, y entonces nosotros, bueno, azúcar, viene otro, le preguntan, necesitamos aceite. O sea, todo el tiempo nos están ayudando desde organizaciones privadas. No solamente eso, el comedor, por ejemplo, lo que es la cena, nosotros damos cena todos los días, se sostiene básicamente desde el ministerio. Pero después damos merienda y desayuno a todos los que andan por acá por la institución, niños, jóvenes, adultos, y eso lo sostenemos básicamente con las donaciones. El trabajo es duro. Acá las mujeres cocinan a leña, por ejemplo.
Hoy el número de beneficiarios ha crecido y la demanda, claro está, es mayor.
El número ha crecido, sigue creciendo, y la demanda de estos barrios también sigue creciendo. Son lugares donde básicamente hay que reforzar la presencia del Estado, porque están abandonados desde las calles, las aguas servidas, la basura, la falta de seguridad, sumada al esto, la necesidad de los pibes, la necesidad de los jóvenes de tener actividades que los contengan.
¿Cómo está hoy la biblioteca? ¿En qué situación los encuentra con este nuevo gobierno, a quien envía un mensaje?
Tenemos la suerte de que nos ha encontrado esta crisis, que ya del año pasado venimos como arremetiéndola, nos ha encontrado muy bien parados. Y entre otras cosas tenemos la bendición de los amigos, de la gente que nos quiere, de gente como ustedes que se acuerda de nosotros y que nos visibiliza de alguna manera. Tenemos la documentación, los papeles, tratamos de sostener todo en orden para que también el Estado responda. No se puede abandonar, porque aquí hay mujeres, hay niños, hay un montón de personas tratando de sostener el día a día con lo poco mínimo que a veces pueden conseguir. Nosotros ponemos nuestra parte. El Estado tiene que poner la otra. Eso lo tenemos re claro, y bueno, esa también es la pelea y la discusión.
Esta es la historia que enorgullece a este humilde barrio, la Biblioteca Campo Verde en San Salvador de Jujuy.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias, trayendo estas historias, produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.